¿Cómo están en esta mañana no lluviosa? Hemos sabido que esta semana ha llovido mucho, pero el Señor hoy nos regaló este día hermoso y soleado. Así que creo que no vamos a ver mucha agua hoy, pero también la lluvia es bendición. Si hay, los que son observadores, si se fijaron, estamos estrenando aquí el, ¿cómo se llama? Púlpito nuevo. Así que Dios provee. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestra vida, muchas cosas pasan en lo terrenal, muchas cosas pasan en nuestra vida, muchas cosas pasan en el cielo. Dice, cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos y pasamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero también nosotros pasamos a ser de criaturas de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos sí somos criaturas de Dios, pero solo pasamos a ser hijos de Dios cuando nosotros lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y también dice las Escrituras que el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Efesios 2 describe cómo el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nuestra vida es sellada por el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, dice Gálatas, que viene el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. Entonces, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, es un combo. Era un combo. Así como cuando se va, pasa por el fast food y se compra un combo con papitas, con coca, sin hielo, y pide todo lo que tiene que pedir, es, viene un combo completito. Yo les quiero hablar algo de muy importante para la vida del cristiano que muchas veces se nos olvida. Y les quiero hablar de el gozo de su presencia. El gozo de su presencia. El Espíritu Santo es quien nos trae, es quien trae este gozo a nuestra vida. Pero nos podemos hacer una pregunta en este momento y nos podemos preguntar, ¿realmente estoy viviendo en este gozo? ¿Realmente tengo gozo? ¿Realmente cuando acepté al Señor Jesucristo sí me gocé, pero en este tiempo que estoy ahora sí estoy gozoso? ¿O no estoy gozoso? ¿Qué ha pasado con ese gozo que yo sentí cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador? Primeramente vamos a ver, ¿qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender acerca del gozo es que el gozo es un mandato. Cuando leemos el versículo que usualmente leemos, cuando leemos 1 Tesalonicenses 5, es el versículo que le sigue, el 17, que dice, ¿quién se lo sabe de memoria? Pueden usar sus Biblias, entonces. Pueden usar sus Biblias. Dice, orad sin cesar. Yo sabía que se lo sabía. No se sabían qué cita era, pero sí sabía que se sabía en el versículo bíblico. Y después dice, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad del Padre. Pero vemos, primeramente, que estar gozosos es un mandato de Dios, que estemos gozosos. Pero el gozo, ¿será igual que la alegría como la muestra este mundo? ¿Será que lo mismo tener gozo del Espíritu Santo a estar alegres como el mundo lo describe. Usualmente, bueno, no usualmente, la alegría que pone el mundo depende de las cosas exteriores. Si tengo lo que yo quiero, estoy feliz. Si todo me va bien, estoy feliz. Pero si nada me va bien, entonces no estoy feliz. Si no tengo lo que yo quiero, entonces no estoy feliz. Entonces vemos que la alegría de este mundo depende de lo de afuera. Si todo en mi entorno va bien, entonces yo sí estoy alegre. Pero el gozo es al revés. El gozo es como el microwave que calienta de adentro hacia afuera. Y eso es el gozo, porque viene del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Y viene de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos influencia sobre nuestro entorno y no el entorno sobre nosotros. Y eso es el gozo. Y no es como la alegría como este mundo la expone. Puede ser que la alegría para uno no sea alegría para otro. Por ejemplo, puede ser que mi alegría es que yo llegue a mi casa, me siente en el sofá, ponga un partido de fútbol y vea el partido de fútbol en silencio. En silencio. Entonces yo estoy alegre. Muchos también se ponen alegres por eso, ¿verdad? En silencio, ¿ve? Pero pues esa no es la alegría para Karina, ¿ok? Esa no va a ser la alegría para Karina, ¿ok? Pero sí puede ser la alegría para mí. Y puse en silencio, porque usualmente al hombre le gusta estar más en silencio que la mujer. La mujer es más expresiva. El hombre es como no tiene mucha expresión. Le preguntan a uno, amor, ¿cómo te fue? Cuando uno llega del trabajo, ¿verdad? Bien. Y ese bien involucró todo. Desde que me levanté hasta que llegué. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde o a la hora que llegué. Bien. Es la expresión que cubre todo, 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 todo. Bien. Pero cuando le preguntamos a la mujer, amor, ¿cómo te fue? Mira, me levanté, cuando me levanté, aparte soñé, te dice, antes de eso, soñé. Entonces te empieza a contar desde que estaba dormida. Soñé y soñé esto, y ya te cuenta primeramente el sueño. Después entré al baño, y cuando entré al baño, bueno, no encontré ahí tal cosa, después me bañé y salí de mi casa y cuando salí encontré tráfico y ahí me estuve como unos 30 minutos en el tráfico, llegué al trabajo, en el trabajo se me complicaron las cosas y hubo una discusión y le empiezan a contar y almorcé esto y pedí esto pero me dieron la otra cosa y después regresé y aparte después te dicen, no, y en el trabajo no sabes. Una amiga me contó esto y te empieza a contar todo lo que la amiga también le contó. Entonces necesitas un día más para ponerte al día del día que te está contando. Las mujeres son más expresivas, está bien, hay excepciones, ¿verdad? Pero está bien que sean más expresivas, pero entiéndanos también a nosotros, no somos muy expresivos. Cuando decimos bien, abarca. Todo, 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 todo. Si realmente nos pasó algo malo, les vamos a decir. Pero el bien abarca todo. Pero volvamos al punto. ¿Gozo es lo mismo que alegría? Hay una frase en inglés que se dice mucho y dice, don't worry, be happy. No se preocupen, no te preocupes, está feliz. El hombre acaba de perder la casa, acaba de perder el empleo, acaba de perder la... No te preocupes, esté feliz. Y bajo esta definición que pusimos acerca de la alegría, que el entorno es el entorno es lo que hace, de lo que depende tu alegría, si perdés todo, no tenés alegría. Hasta quizá un poco cruel cuando alguien te dice así, no te preocupes, sé feliz, de acuerdo al mundo. Vemos que el gozo no es igual que la alegría que este mundo presenta. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque el reino de Dios no es andar en fiesta y que todo me vaya bien y eso es la alegría de mi vida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos trae ese gozo. El Espíritu Santo es quien nos da esa paz. El Espíritu Santo es quien nos da esa tranquilidad interna. Que no importa lo que esté pasando alrededor, pero nosotros vamos a tener paz. Paz que proviene de Dios. Entonces, bajo estos conceptos, yo definí el gozo de esta manera. Es la alegría y paz interna que solo Dios puede dar. O sea que si estamos separados de Dios, no podemos tener esa alegría y paz interna. Y que no depende de las circunstancias. No importa lo que esté pasando, no depende de las circunstancias que están alrededor de nosotros. Pero volvamos a la pregunta. Les voy a dar un minutito para que pensemos. ¿Estamos viviendo en gozo? ¿Estamos experimentando el gozo del Señor? ¿O cualquier cosa que pasa, ya, se me fue el gozo? Ahora todo es angustia, ya estoy triste nuevamente. ¿Realmente estamos viviendo el gozo? ¿O ya perdimos esa paz interior que solo Dios puede dar? ¿Hace cuánto tiempo perdimos la paz? ¿Hace cuánto tiempo perdimos el gozo? Si nunca has aceptado a Jesucristo en tu vida como tu Salvador, es imposible tener el gozo que proviene del Espíritu Santo. Si esta mañana vas a tener la oportunidad de poder recibir a Jesucristo como tu Salvador y el Espíritu Santo va a entrar en tu vida y vas a poder tener gozo, vas a poder gozar de este gozo. ¿Cómo se pierde el gozo? Cuando perdemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo cuando hablo de la presencia de Dios, me gusta hablar de la presencia manifiesta de Dios. No solo de la presencia de Dios, porque Dios está en todos lados, pero realmente Dios se está manifestando en tu vida. Realmente estás experimentando las promesas de Dios. Realmente estamos viviendo para Dios. Realmente tenemos ese gozo, esa paz, esa paciencia que solo viene del Espíritu Santo y esa es la presencia manifiesta de Dios. Pero el gozo se pierde cuando nos empezamos a apartar de Dios. Cuando las situaciones alrededor están afectando, dejamos que afecten nuestra vida y dejamos que afecten nuestra relación con Dios. Perdemos nuestro gozo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Cuando está a tu diestra, cuando estoy a la par, entonces ahí es mi deleite. Para siempre. Y su presencia trae la plenitud de gozo. Cuando tenemos a Jesucristo, cuando vivimos y caminamos con Jesús, ahí tenemos plenitud de gozo. La indiferencia a las bendiciones que recibimos nos hace perder el gozo. Cuando ignoramos las bendiciones de Dios, cuando nos enfocamos quizás solo en algo que pensamos que es nuestra bendición y ya va a llegar, ya voy a comprar mi casa, y se va. O sea, ese deal que íbamos a hacer de la casa, se va. Entonces afecta nuestra vida. Decimos, no, no puede ser. ¿Cómo es que yo pensé que esta era una bendición? Porque Dios ya me lo estaba dando ahí y no se pudo concretar. Y eso afecta toda nuestra vida y se nos olvida todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y somos indiferentes a todas las otras bendiciones que Dios nos está dando. Cuando no dependemos de Dios, también empezamos a perder el gozo. Cuando nosotros nos creemos que todo lo podemos hacer nosotros sin la ayuda de Dios. Y ponemos a un lado la presencia de Dios. Empezamos a perder el gozo. Porque ahora nosotros nos creemos que nosotros somos autosuficientes. Que nosotros podemos hacer todo sin la presencia de Dios. Cuando pecamos. La indiferencia también es un pecado, el no depender de Dios también. Pero también hay pecados que realmente afectan nuestra vida cuando estamos viviendo en ese pecado. Y la presencia de Dios se empieza a alejar de nuestra vida. Y ese gozo empezamos a perderlo y a perderlo y a perderlo. Hay una... Los que trajeron Biblia, si me pueden acompañar al segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Ahí vamos a ver una historia de un hombre. Un hombre que era músico, cantante, compositor, un hombre que fue ungido por Dios, un hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme al de Dios. ¡Wow! Tremendo hombre de Dios. ¿Quién sabe quién es? David. ¡Qué bien! David. Entonces, vamos a ver el capítulo número 11. Empieza, dice, aconteció el año siguiente. ¿El año siguiente de qué? Entonces vamos a ver un poquito atrás. El ejército de David había ido y iba a ir a pelear en contra de los amonitas y en contra de los sirios. Pero David primeramente mandó a unos hombres y le dice, vayan y pídanle paz. No vamos a pelear, pídanle paz. Paz a los amonitas. Pero unos cuantos hombres le dijeron al rey de los amonitas, le dijeron, no, él no quiere paz, lo que él quiere es que venga, quieren mandar a gente aquí a que vean cómo está la cosa y después nos van a venir a matar. Entonces agarraron a estas personas que fueron a dar este mensaje de David, la agarraron y dice que les cortaron la mitad de la barba y les cortaron sus vestidos hasta las nalgas, dice. Así que andaban con las nalgas expuestas. Si no me creen, ahí léanlo, capítulo número 10, versículo número 4. Y andaban, y así los mandaron de regreso. Entonces ahí los hombres iban con sus medios vestidos, con las nalgas así al aire, y con la mitad de la barba, y los hicieron pasar vergüenza. Llegan donde David y le cuentan todo. Entonces David ahora dice, no, yo iba a hacer paz, pero entonces ahora vamos a ir y vamos a agarrar ese territorio por medio de la guerra. Entonces cuando van, vienen los amonitas y ya los ven que venían por ahí y salieron huyendo. Y en ese tiempo le pidieron ayuda a los de Siria, a los sirios, les pidieron ayuda y los sirios ya iban también ahí a pelear y vieron al ejército de David y también salieron corriendo. Pero después de el ejército de los sirios, regresaron y pelearon en contra de David. Y el versículo número 17, el capítulo número 10, dice: cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán, vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Y después dice que David peleó contra él y los mató, y dice: 700 carros y 40,000 hombres de a caballo hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Entonces David, el ejército de David, derrota a los sirios. Venían de una gran victoria. Los amonitas habían huido. Y dice: aconteció el año siguiente. Ya había pasado un año después de esta guerra. Y dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a quienes, los que se habían huido, a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo que el rey, ¿qué? Tenía que salir, tenía que ir a la guerra, pero él se quedó en otro lugar, él se quedó en su casa. Quizás estaba lloviendo y por eso él no fue a la guerra. Porque nos pasa, ¿verdad? A veces llueve y no vamos a la iglesia porque llovió. ¿Pero a dónde tenía que estar David? En la guerra. Y a veces esto nos pasa a nosotros y no estamos donde tenemos que estar. Y nos alejamos de la presencia de Dios. Y después a David le pasan muchas cosas por haberse quedado y por no haber ido a la guerra, por no haber estado donde él tenía que estar. Entonces ahora David estaba en su palacio y estaba caminando por ahí, dice, en la terraza, y se le abrieron los ojitos. Y vio a una mujer que se llamaba Betsabé. Y esta mujer se estaba bañando ahí. Y David la ve. Y quizás volvió a dar otra vuelta y la volvió a ver. Así como que han visto ese episodio del Chavo del Ocho, cuando le ponen una pastel ahí y lo toca así y se come un poquito y después lo vuelve a tocar así otro poquito a propósito hasta que se come todo el pastel, ¿verdad? Eso hizo David. Se comió todo el pastel. Mandó a traer a esta mujer y dice que durmió con ella y tuvo sexo con ella. Y después, el versículo número 5, esta mujer le mandó a decir a David, estoy encinta, estoy embarazada. ¿Cómo le quedó a David ahí? ¿Cómo haber puesto ahí? Se haber puesto todo alterado. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago yo, el rey David? ¿Qué hago? Yo, el que canto, el que compongo, el que hago música, el que tengo el corazón conforme al de Dios. Un hombre con el corazón conforme al de Dios. Y empieza a maquinar David. Y todo empezó porque no estaba donde él tenía que estar. Estaba lejos de la presencia de Dios. Entonces empieza a maquinar y ahora dice: bueno, ¿quién es el esposo de esta mujer? Urías, le dice Urías. Pero él está en la guerra. Él está allá en la guerra peleando con tu sobrino Joab. Y estaban peleando allá. Venga, va, tráiganlo ya. Entonces llega Urías y le dice David a Urías, versículo número 8: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado a presente de la mesa real. Dice, y esto le estaba diciendo David para que fuera y durmiera con Betsabé, para que dijeran, ahora ese, el hijo es de Urías. Pero miren lo que hace Urías. Dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Se le fue el plan al pobre David. Entonces ahora los siervos van y le dicen a David, no, él no fue a su casa, no durmió allá. Ay, ahora tengo que maquinar otro plan más. Entonces David va y ahora lo manda a traer nuevamente y lo embriaga. Y lo embriaga para que fuera a dormir. Y ni aún así fue y durmió con su esposa. Y en el versículo número 11 dice, Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La tenía clara este Urías. ¿Eh? Dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. La presencia de Dios estaba allá. ¿Y David a dónde estaba? En su casa, en su palacio. Lejos de la presencia de Dios. ¿Dónde tenía que haber estado David? En la guerra, peleando. Ahí donde estaba el arca. Y así nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Y por eso empezamos a perder el gozo de Dios. Entonces David escribe una carta y le dice, póngalo enfrente. Sobrino Joab, poneme enfrente a este hombre, Urías. Ponémelo enfrente de la batalla para que muera. Lo ponen enfrente, Urías muere. Betsabé dice que hace luto, versículo 26, dice, oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¡Ay, qué bueno David, ¿verdad? ¡Qué bueno ahora! Pasó el luto, entonces ahora fue David y la trajo a su casa. Este hombre, músico, compositor, con un corazón conforme al de Dios. Todo lo que había hecho por encubrir su pecado, por no haber estado donde tenía que estar. Muchas veces nos podemos ahorrar tantas cosas que nosotros pasamos cuando estamos en la presencia de Dios. Tantas cosas que nos podemos ahorrar. Nos apartamos de la presencia de Dios y pasamos tantos males en nuestra vida. Pero rico Dios en misericordia que nos vuelve a recibir. Y todavía, todo esto había pasado David solo por alejarse de la presencia de Dios. Entonces nos preguntaríamos, ¿por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios? Si miren todo lo que hizo. Se agarró una mujer que no era de la de él. Maquinó un gran plan para asesinar a su esposo. Y después va y se trae a la mujer a vivir con él. ¿Qué pensarían ahora si alguien hace eso? ¿Qué dirían? ¿qué diríamos? ¡Wow! Tremendo pecador inmundo. Pero vamos a entender por qué la Biblia le dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y esto es lo que Dios quiere para nuestra vida, que tengamos un corazón conforme al de Él. Entonces aparece una persona que se llamaba Natán. Versículo número 1 del capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, un rico y el pobre, y el otro pobre. Uno rico y otro pobre. Dice que el rico tenía ganados, tenía muchas cosas, tenía, o sea, era rico, ¿verdad? Y el otro dice que solo tenía una corderita, el pobre tenía una corderita que la cuidaba y hasta la cuidaba como una hija. Entonces el rico dice que una vez iba a tener visita, estaba contando a David, este rico va a tener una visita y agarró la corderita del pobre para hacerle la comida a la visita que iba a tener. Entonces responde David y le dice, con mucho furor, le dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y ahora Natán tranquilamente le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú por todo lo que hiciste. Y ahí David reacciona. Y ahí David entiende lo que había hecho. Y dice estas palabras. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. El primer paso para recuperar el gozo es reconocer nuestro pecado. ¿Por qué David se le dice un hombre conforme al corazón de Dios? Porque escuchaba, porque reconocía, porque reconoció su pecado. Pequé contra Jehová. Nosotros realmente estamos reconociendo nuestro pecado o queremos seguir viviendo separados de la presencia de Dios. Y cuando leemos esta frase en este versículo dice, pequé contra Jehová. ¿Solo esto hizo? ¿Solo dijo, ah, pequé contra Jehová? Y ya está. Y escribe un gran, tremendo salmo. Salmo 51. Y los que tienen Biblia, yo quiero que me acompañen en el Salmo 51. En este momento, David escribe este salmo. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, la amas la verdad. Cuando nos postramos en la intimidad delante de Él y le decimos lo que está en nuestro corazón, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, Dios revelándonos cosas grandes y ocultas en no secreto, sabiduría para distinguir entre lo malo y lo bueno, en lo que realmente tenemos que hacer. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Estaba abatido David, pero ahora, con el perdón de Dios y con el gozo en su vida, sus gozos y sus huesos iban a ser recreados. Entonces, tu rostro, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y sigue el salmo diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón conforme al tuyo, corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no eches de delante, y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu presencia. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Regrésame, Señor, ese gozo. Sé que he caminado lejos de ti. David, después de eso, escribió este hermoso salmo. Yo quiero que escuchemos esta parte de este salmo en forma de canción, porque así lo escribió David. Y ahí donde están, si quieren cerrar los ojos, pueden cerrar sus ojos. Y si quieren pedir perdón por sus pecados, pueden pedir perdón por sus pecados. Y pueden clamar a Dios y decirle: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Sé que he caminado lejos de ti, pero hoy quiero volverme a ti y quiero caminar contigo en tu presencia.
Dios, cree en mí, oh Dios, un corazón puro. Y renueva un espíritu recto y noble. No quites de mí tu espíritu.
estemos en la prueba, cuando estemos que el entorno de nosotros quiera afectar nuestro gozo, recordemos nuestro pasado, de donde nos sacó el Señor. Y ese es el gozo de nuestra salvación. Cuando estábamos perdidos, nos recordamos del pasado. Señor, gracias porque me rescataste. Gracias, Señor, porque hoy estoy aquí, porque un día me rescataste. Pero también recordemos el futuro. ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Y todo lo que tenemos aquí es temporal. Y todo lo que tenemos aquí va a pasar. Si lo tuvimos o no lo tuvimos, no importa, porque va a pasar. Pero que tenemos el gozo de nuestra salvación. Sabemos que vamos a pasar una eternidad con el Dios Todopoderoso. Y eso tiene que traer gozo a nuestras vidas. Vamos a estar en un lugar donde va a haber tierra nueva, cielos nuevos, donde no va a haber llanto. Vamos a pensar en un futuro. Y esa es la salvación que Dios trae a nuestra vida. Pero para poder gozar de esta salvación, no lo podemos hacer si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y yo quiero orar por los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Yo quiero que ahí donde están puedan cerrar sus ojos y repitan esta oración conmigo. Y le repitan de su corazón, creyendo y teniendo fe. Señor Jesús, yo quiero experimentar tu gozo. Quiero experimentar tu paz. Reconozco mi pecado. Sé que he caminado lejos de ti. Perdóname, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida. Amén. Dice la palabra de Dios que ahorita, si el que aceptó a Jesús, hay gozo en los cielos. Y muchas cosas pasaron. Ya has pasado de muerte a vida. Y el Espíritu Santo te trae paz, te trae gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Y tal, sobre tales cosas no hay ley. Entonces David pidió perdón por su pecado y se arrepintió. Y tuvo un hijo con Betsabé. Tuvo que vivir su consecuencia porque este hijo se enfermó. Y dice que David se tiró en la tierra pidiendo por su hijo. Pero este hijo a los 7 días murió. Tuvo que vivir con la consecuencia de su pecado. Pero miren lo que hizo David después que el hijo murió. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan. Vino, se lavó. Jesucristo lavando nuestros pecados. Cuando nosotros pedimos perdón, se ungió el Espíritu Santo sobre él, cambió sus ropas, el viejo hombre lo dejó y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y entró a la casa de Jehová y ¿qué hizo? Adoró. Después que se le murió un hijo, no importó las circunstancias. Y ahora entendemos por qué se le llama un hombre con el corazón, conforme al corazón de Dios. Porque cuando él escuchó que estaba en pecado, Él se arrepintió. Y después no dejó que las circunstancias afectaran su relación con Dios. Y vivió y escribió música, escribió canciones y adoró a Dios. Y cuántas veces cuando las circunstancias vienen a nuestra vida, dejamos de adorar a Dios, dejamos de venir a la iglesia. Llueve y ay, ya no voy, mejor me quedo aquí en mi casa viendo una película. Me quedo descansando y no estamos donde tenemos que estar. Y capaz ese día te quedaste en tu casa y terminaste hasta discutiendo con tu esposa porque no estabas en la presencia de Dios. Hoy no voy a la iglesia, mejor me voy a otro lugar. Y vamos dejando la presencia de Dios en nuestra vida a un lado. Y se nos va haciendo costumbre. Y Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Qué hermosa palabra. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. O sea que ahora cuando vengan las circunstancias, si nosotros estamos viviendo en gozo, nosotros vamos a tener fortaleza para poder sobrepasar cualquier circunstancia que venga sobre nuestra vida, porque hemos caminado con el Señor. Habacuc 3:17-19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegré. ¿En quién? En Jehová. Con todo yo me alegré en Jehová, no en lo que tengo o en lo que pueda llegar a tener, no en lo que soy o en lo que pueda llegar a ser. Me alegro en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación. Esa salvación que nos da, esa presencia que ahora tenemos de Dios. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ahora nosotros vamos a afectar las circunstancias y no las circunstancias nos van a afectar a nosotros. Ahora nuestro gozo va a cambiar nuestro entorno y no el entorno va a cambiar nuestra vida. Y en todo yo me alegro en Jehová. Y que esta palabra haya quedado en nuestra vida para poder caminar con Jesús. Ese es el impulso de este año para nuestra vida, para poder caminar con Dios, que su presencia manifiesta esté con nosotros, que su presencia manifiesta esté en nosotros y que podamos ahora experimentar su gozo, su paz, que solo viene de Dios, que solo viene del Espíritu Santo de Dios. Que esta sea una palabra que nos podamos llevar para el resto de nuestra vida y que podamos estar alegres y que podamos alabar a Dios, así como hizo David, poder alabar a Dios y poder levantar manos delante de Dios. Traemos un problema, podemos tener problemas, pero eso no va a afectar que nosotros alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Podemos haber tenido una pérdida, pero eso no va a afectar que nosotros alabemos a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes. Así que como estamos gozosos hoy en el Señor y vamos a alabar a Dios y vamos a seguir caminando con Dios, vamos a alabarle. Así que los que están gozosos en esta mañana, yo les pido que se pongan de pie y puedan pasar aquí adelante para poder alabar a Dios. Y no dejemos que las circunstancias que traemos, esas las ponemos en las manos de Dios. Pongamos cualquier problema que traemos, en las manos de Dios. Y Él se va a hacer cargo de eso. Pero hoy clamemos por su presencia y vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores.